El gobierno asume que el camino para aprobar unos presupuestos generales del Estado se barra ante la crisis internacional. Apenas hay margen, consienten los socialistas. Ricardo Rodríguez.
El orden multilateral está en el aire por las decisiones de Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Pedro Sánchez empuña en este escenario una supuesta experiencia en gestión de crisis para vender a propios extraños certidumbre y, de paso, rebajar los recelos de socios.
Nosotros, ante tanta incertidumbre, vamos a volver a llevar a España a puerto seguro, como hicimos con la pandemia, con la guerra, con la inflación y con la crisis energética.
La ausencia de una mayoría sólida y la contestación de buena parte de sus costaleros a los planes de defensa parece Sánchez decidido a taparlas con ataques al PP.
Nosotros las cosas claras y la oposición espesa. Y en un momento como el actual, donde se necesitan liderazgos seguros, no una oposición que es incapaz de romper con la ultraderecha que quiere destruir Europa. Necesitamos un liderazgo seguro que dé certidumbres.
En el gobierno admiten que el nuevo contexto impacta de lleno en la legislatura.
Y unos 1.500 civiles han sido asesinados en la última semana en Siria, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Tras la caída del régimen de Al-Assad, se despertaron grandes ilusiones de que el país podría tener una cierta apertura, pero no está siendo así. ¿Qué está pasando entonces, Xavi Lasso?
El presidente Ahmed al-Sharaa ya ha hecho responsables de estos asesinatos en la zona noroeste del país a núcleos cercanos al caído presidente al-Assad, aunque realmente podría tratarse de fuego cruzado entre estos últimos y las nuevas autoridades. Eso es lo que ha explicado a COPE Ignacio Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha habido un levantamiento por parte de grupos paramilitares afines al régimen de Bashar al-Assad contra las nuevas autoridades, y estas nuevas autoridades han reprimido a esos grupos, pero también están atacando muchas aldeas donde han perpetrado, ¿no?, matanzas de civiles.
Otro argumento sería que aquí se ha dado la tormenta perfecta, es decir, que este caos se habría visto alimentado por la incapacidad e ineficacia de al-Sharaa de tomar las riendas del país. Un hecho que habría provocado también la aparición de otros grupos domésticos interesados en la desestabilización del nuevo régimen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en MotoGP, Marc Márquez ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Argentina con su hermano Alex segundo y Morbidelli tercero. El español ha igualado en victorias a Ángel Nieto con 90 y ya solo tiene por delante a Valentino Rossi con 115 y a De Agostini con 122. Lidera el Mundial con pleno de victorias en las dos primeras carreras. Suerte muy distinta a la de los españoles en Fórmula 1, donde tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz han comenzado el campeonato con abandonos tras accidentes en el Gran Premio de Australia.
Creo que no he pasado por la gravilla, pasé por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco de bordillo, pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche, así que, bueno, un error o incidente muy, muy costoso para el equipo, por desgracia.
Hemos visto que ha pasado con un cambio de marcha que por alguna razón no ha sido como tendría que haber sido y me ha producido ese momento, pero son cosas que pasan en el motorsport, cosas que a veces son un poco inexplicables.
La victoria en medio del caos de la lluvia se la ha llevado Lando Norris con un McLaren que mete miedo al resto de la parrilla. Segundo ha sido un gran Max Verstappen que pudo incluso pelear por la victoria. El podio lo ha completado el Mercedes de George Russell. 3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando La Noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Sabemos que el mundo está lleno de cosas sorprendentes, pero hay detalles que se nos escapan, datos que pasan desapercibidos, preguntas que a veces nunca te has hecho. ¿Te preguntas por qué ocurren las cosas? Digo las más sencillas y las más complejas. En La Noche de Arjona nos encanta hacernos preguntas.
Eran tiempos de Sonny Crockett. Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90. De aquella noche, poco se cuenta.
Nos situamos en Miami, octubre de 1990. Un joven leonés de apenas 23 años llega a la ciudad americana y desde la primera noche comienza a vivir experiencias que va acumulando en la memoria. Todas aquellas historias vividas salen ahora, 35 años después, en el nuevo disco de Café Quijano, Miami 1990.
Un pariente de un leonés me invita a un trago en la bahía. Después de un vuelo de muchas horas, tenía un sueño que no veía. Se me acerca un tipo que parece un arco. Se bajó de un barco, la camisa abierta y dos relojes en el mismo brazo.
Aquel joven es uno de los componentes de este trío leonés. Manuel Quijano, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y agradecerte que me atiendas a estas horas. ¿Qué llevó a un joven de León a Miami hace 35 años?
Pues mira, a día de hoy me lo sigo preguntando yo, que digo, ¿cómo es posible? Es verdad, ¿no? Porque en aquella época, pues imagínate, hace exactamente 35 años, ¿no? Me llevó una aventura curiosa. Yo era un loco de los coches americanos y de las motos americanas y tenía un amigo que le pasaba lo mismo que a mí. Y de aquella nos apetecía probar fortuna, venir a comprar un coche o una moto, traerlo a España, porque había mucha, bueno, pues había como empezaba la fiebre de la importación de los coches americanos y de las Harley Davidson, que por aquel entonces era la leche, y fuimos a probar fortuna a comprar coches y motos.
¡Qué bueno! ¿Cómo era aquel Miami que encontraste en los 90? ¿Había muchos personajes como los de corrupción en Miami?
Bueno, yo siempre cuento que la ilusión que yo creo teníamos todos los jóvenes, no solamente los españoles y mucho menos los de León, ¿no? Todos los jóvenes del mundo, era poder vivir o conocer alguno de aquellos escenarios de la serie Corrupción en Miami, que era lo más por aquel entonces, ¿no? Entonces llegar a aquella ciudad, en aquella época donde me parece que en aquel año era la última temporada o se emitía la última temporada de la serie, pues era ir a los escenarios de lo que tantos años llevabas viendo en la serie, ¿no? Y era exactamente lo mismo, porque era la luz, era esa, los coches, los personajes, el crisol de gentes que aparecía en esa serie era lo que realmente había en aquella ciudad por aquel entonces.
Uh-huh. A partir de entonces, Miami se convierte en vuestra segunda casa y es el lugar que inspira vuestras canciones. ¿Por qué hasta ahora no decidís publicar un disco homenaje a esta ciudad?
Bueno, pues porque era como que estábamos todavía muy inmersos en esa etapa, ¿no? Es verdad que esa ciudad ha formado parte de nuestra vida, más de la mitad de nuestra vida. Era una ciudad donde nosotros hemos, pues desde entonces hemos pasado prácticamente la mitad del tiempo allí. Y como que basta que lo tengas tan cerca para que siempre lo tengas ahí como presente, pero nunca tanto en el recuerdo como ahora, ¿no? Ahora estamos más afincados aquí en España. Viene, por así decir, un ataque de nostalgia muy fuerte de aquellos años. Y bueno, pues parecía un buen argumento para recordar, pues quizás el punto de partida, sobre todo, de muchas de las historias que luego conformaron las canciones o los discos de nuestra carrera, ¿no? Porque hay muchas canciones que por aquel entonces surgieron, que hemos ido grabando, aunque no hayan quedado recogidas en este último disco, ¿no? Ya hay canciones que hablan de aquella época en discos anteriores. Este sí es más conceptual y más en concreto, más canciones hablan de la época.
El nuevo disco no solo es un homenaje a Miami, el nuevo disco de Café Quijano también recupera la esencia del sonido quijano de aquella, ¿cómo olvidar? Taberna del Buda, año 2001. Manuel, he leído que el disco está concebido en dos partes, una que retrata a la ciudad y sus personajes y otra más romántica. Siempre habéis sido unos románticos, aunque a veces deis una imagen de canallas, ¿no?
Sí, bueno, es ese San Benito que nos ha tocado llevar durante tantos años, como decimos, ¿no? Pero que lo llevamos encantados de la vida, porque al final la música pasa un poco como la actuación, como los actores, ¿no? Es una interpretación. Y tú vas interpretando o contando historias que obviamente no son todas las que tú has vivido, porque si no sería imposible haber vivido tanto. y probablemente no lo contarías para poder seguir contándolas, ¿no? Pero sí que te pones en la piel o intentas ponerte la piel o acercarte a lo posible, dentro de lo posible, a lo que alguien pudiera sentir cuando cuentas otra historia que no es la tuya, ¿no? Y es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, contar historias, muchas bastante golfas, que la gente nos atribuye y que afortunado o desafortunadamente no nos corresponden.
En todo caso, los quijanos tienen, artísticamente hablando, muchos registros. Desde luego el sonido quijano es un síntoma claramente de personalidad, pero luego tienen registros tan maravillosos como este.
Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Juro no apartarte ni un segundo de mi mente.
Uno de los miembros del equipo que ha preparado nuestra conversación me decía, pregúntale por qué el exceso de romanticismo les ha traído muchos disgustos. Digo, esta pregunta, ¿a qué carajo viene, ¿no? Y dice que os escuché en una entrevista que habéis sido muy románticos, que estáis orgullosos de eso, pero que alguna vez os ha dado algún problema en vuestras relaciones personales. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, no sé, supongo que como a la mayoría de la gente, que es romántica, ¿no? Ese hecho de idealizar en muchos casos, o de que aparentemente todo tenga que seguir un patrón en cuanto a lo sentimental se refiere, ese idealismo que lleva al romántico siempre a querer llevar al máximo, pues precisamente eso, lo ideal de la propia vida, no solamente de las relaciones amorosas, sino del modo de vivir, porque el romanticismo aplicado no solamente a las relaciones amorosas, sino a todo en general, ¿no? El romántico es un tío pues muy idealista, una persona que trata de buscar la estética quizás o la belleza con esa sensibilidad que tiene de otra desarrollada quizás un poquito más de lo normal, que si encima lo aplicas a las relaciones amorosas, pues probablemente te genere más de un problema, ¿no? Es por eso que yo creo que todo aquel que se toma el amor como algo ideal, luego se lleva en muchos casos batacazos, porque desafortunadamente no siempre el amor es ideal, ¿no? Tiene sus pros, sus contras, y ojalá fuera ese amor que contamos en muchas de las canciones, o que contamos incluso en el directo, que creemos de verdad en el amor eterno, ese amor para toda la vida que te lleva de la mano a viejito con la persona a la que amas, ¿no? Pero no siempre es así.
Esta noche me acompaña Manuel Quijano, de los Café Quijano. Estamos hablando de su último trabajo, que, por cierto, tengo entendido que la grabación del disco ha sido en el estudio que tenéis en casa. Cuéntame un poco cómo fue el proceso de grabación.
Pues es de esos procesos que hacen que disfrutes mucho grabando, porque lo haces con mucha templanza, con mucho sosiego, con mucho relax, al hacerlo en tu casa, rodeado de tu gente, de tus amigos. En este caso lo hemos grabado con los músicos de nuestra banda, que nos llevan acompañando durante muchísimos, muchísimos años, y que realmente tienen interiorizado ese sonido que nosotros hemos buscado y hemos querido siempre, ese sonido muy americano, muy californiano, pero a la vez muy latino, y lo hemos disfrutado muchísimo grabando en directo, cuatro instrumentos al mismo tiempo, ¿no? Para que las canciones suenen pues como suena. Y luego con nuestro ingeniero de sonido, que le conocimos ya en Los Ángeles cuando grabamos La Taberna del Buda, que hace que luego realmente el sonido de este disco sea espectacular, no solo por mérito nuestro, sino por mérito del propio ingeniero, que es el que lo ha grabado.
Manuel, Miami 1990, el disco del que estamos hablando. En 2022 sacasteis un disco titulado Manhattan. ¿Es un leonés enamorado de Estados Unidos?
Bueno, es que además es de justicia, ¿no? Porque como te cuento, yo me fui en el 90, en el 90 tenía 23 años. Al poco tiempo conozco a una chica en Miami que era de Nueva York. Me escapo a Nueva York todos los fines de semana que puedo. Entonces hago un viaje de ida y vuelta continuamente entre Miami y Nueva York. De allí salieron muchas historias, y fue un poco la génesis de este proyecto, que queremos que sea una trilogía, que sea Manhattan, ahora Miami, y vamos a ver el tercero, que está en proceso cuál sería, pero era para sentirse enamorado de esta tierra, que a mí me ha hecho disfrutar mucho, a los tres hermanos, ¿no? A mí el primero, que fui el que primero llegué, y sin querer pues forma parte de nuestra vida, como te digo, de más de la mitad de nuestra vida, y hemos vivido pues preciosas experiencias, preciosas con amigos, con nuestra gente española que vivía allí, con los nativos de por allí, con los oriundos de los Estados Unidos. Y como te digo, en más de media vida pasan muchas cosas como para que uno no pueda hacer justicia en muchas de las canciones recordando estas ciudades, ¿no?
Han pasado 27 años desde el primer trabajo de Café Quijano.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, qué triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar.
Fíjate que me decías, hemos grabado con la banda de siempre, estás el grupo, el trío, lo componéis tres hermanos. ¿Es fácil, difícil llevar la relación con los músicos de siempre, con los hermanos de siempre? ¿Esto de los de siempre es un hándicap o puede tener incluso ventajas?
Bueno, nosotros siempre decimos una cosa que dice Raúl, ¿no? Y es que, pero perdona, cuando nos preguntan cómo lleváis, decimos, pues precisamente nos llevamos así, como hermanos, ¿no? Y si hay que hacer algún apunte sobre esto, es que esto es positivo al 100%, porque si no fuéramos hermanos, probablemente ya no estaríamos en estas circunstancias, ¿no? No estaríamos de conciertos, de gira, tocando en muchos países, disfrutando de este trabajo tan maravilloso que hemos tenido la oportunidad de disfrutar durante casi 30 años. Y eso es precisamente porque somos hermanos. Si no, probablemente no estaríamos aquí con tanto tiempo juntos en los viajes, en los escenarios, en el día a día, con las cosas y con las circunstancias que eso implica, ¿no?
Escucha esto.
Si supieras que después de ti no hay un después, hay un porqué. Si supieras, si quisieras, si supieras que nunca he sido capaz de encontrar la razón para amar. Creo que no importa.
Manuel, seguro que hay muchos fans que os siguen desde el principio. ¿Percibís en las actuaciones en directo que ha habido renovación de vuestro público?
Absolutamente, absolutamente. Lo notamos continuamente porque cuenta que el hecho de seguir en activo durante tantos años implica que la gente que nos escuchaba hace casi 30 años han tenido hijos, o cuando nos escuchaban tenían hijos pequeños, y esos hijos en muchos casos escuchan o escuchaban las canciones que escuchaban sus padres. Claro, 20 y pico años después, si escuchaban con 10, 12 o 14 años, pues es gente que tiene 30 y pico, 40 años, ¿no? Y que sigue siendo nuestro público. Es una cosa muy bonita.
Qué bueno. Confírmame un dato. Me han dicho que has corrido con el bicampeón del mundo de rallies, Luis Moya, como copiloto.
Sí, tuve la suerte de disfrutar de una de las experiencias de mi vida corriendo un rally, porque mi pasión toda la vida, también aparte de la música, han sido las carreras de coches, ¿no? Y tuve la suerte de correr en la Baja España con Luis de copiloto, y desde luego es uno de los recuerdos más preciosos que me van a quedar de por vida.
Debe ser, no sé si es acojonante, delirante, preocupante, ir con él de copiloto, como fue, todo junto, ¿no?
Todo junto, porque es que Luis, aparte de que le adoro porque le tengo un cariño extraordinario, le quiero muchísimo, es un tío súper ordenado, por eso le fue como le fue, ¿no? Con Carlos, muy metódico, y se lo tomaba todo como debía tomárselo, o sea, como si fuera la prueba más importante del campeonato del mundo más importante. Entonces, todo lo que organizaba era al detalle, al mínimo detalle. Y viví pues como con el sistema y todo el proceso que Luis tenía en la cabeza desde que comenzamos la carrera hasta que terminó, que era de varios días, y que tuvimos la mala suerte el último día de, a menos de 20 kilómetros por hora, pillar una roca en una curva de una horquilla y volcar. Nos quedamos con el coche de lado. Y se nos fue ahí la aventura,
sin consecuencias, ¿no?
Sin consecuencias, porque íbamos a 20 por hora. Era una curva muy, 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 muy lenta en una subida que no había opción de que te pasara nada, ¿no? Pues sí hubiera habido opción mucho antes, porque íbamos como centellas por los caminos y con una cantidad de baches que a mí me llamaba mucho la atención, que me decía, dale, dale, que no pasa nada, Manolo, que no pasa nada. Unos baches que entraban coches enteros en los baches. Y me decía, dale, que esto aguanta todo. Y una de las cosas, bueno, pues una de las muchísimas cosas que aprendí de Luis y que aprendí de los coches de carreras, ¿no? De la capacidad que tiene, sobre todo un coche de estos todoterreno, de absorción de baches, ¿no?
Porque, sin duda, la música es una de tus pasiones, pero también la velocidad, ¿no?
Sí, sí, desde pequeño mi pasión, bueno, de hecho, como te conté antes, el motivo de mi viaje primero a Estados Unidos, a ese Miami del que hablo en las canciones, del que contamos historias en este disco, fue con motivo de ir a comprar coches y motos. De hecho, de ahí luego me lié la manta a la cabeza y cuando empezó a ir un poco bien con la música, empecé a ir comprando también motos, ¿no? Porque me encantaban las Harleys y hice ahí una pequeñísima colección de Harley Davidson por aquel entonces.
Aquí no duerme nadie, serpientes por la calle, neón y criminales se ven. Hay mucho convertible, tipejos irascibles, señoras que dan miedo también.
Manuel, una curiosidad, ¿habéis tocado alguna vez en Miami?
Sí, sí, sí. Hemos tocado en Miami, pero la última vez hace 20 años. Y en un concierto previo a los Grammy, porque íbamos a Las Vegas después a tocar en un homenaje a Carlos Santana, que le hicieron y nos invitaron. Y por aquel entonces, 2004 me parece que fue. Sí, sí, hemos disfrutado y lo pasamos muy, muy, muy bien. Tenemos un buen recuerdo, pero volveremos pronto, seguro.
Mucha suerte con el disco, os veré en directo, os pillaré en alguna plaza cercana donde yo ande para ir a veros en directo, que vaya todo fenomenal y
muchísimas gracias.
Suerte con el futuro y con los siguientes proyectos. Un abrazo y gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, Adolfo, un abrazo muy fuerte.
En los siguientes minutos vamos a hacer un viaje por el espacio. Y te hago la siguiente afirmación. Cada planeta es distinto. Unos están formados solo por rocas. Otros son muy gaseosos. Algunos tienen muchos satélites. Otros solo uno. Pero todos tienen algo en común. Su forma redondeada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los planetas son redondos? Como siempre cuando voy al espacio, me encanta viajar con Pedro León. Él es autor de un libro que ya seguro te resulta familiar si eres seguidor del programa. Esto no estaba en mi libro de historia del espacio de la editorial Almuzara. Querido Pedro, muy buenas noches. Bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo. Buenas noches y encantado de saludarte.
¿Sabemos cómo se forma un planeta? Es decir, ¿cuál es el origen?
Vale, pues mira, el origen básicamente somos restos, somos, digamos, la basura de la formación de nuestro Sol. Cuando se forma una estrella, como nuestro Sol, pues todos los restos de materiales, de gases y de rocas que han quedado tras la formación, pues quedan orbitando nuestra estrella. Y poco a poco, digamos, hay un proceso que se llama de acreción, en el cual, bueno, la pequeña gravedad de una roca va atrayendo a la otra, van cayendo una encima de la siguiente y se van formando los planetas. Y los planetas, digamos, son los restos de la formación de nuestra estrella que quedaron orbitando.
¿Y por qué adquieren esa forma redondeada? ¿A qué se debe?
Pues fíjate, la respuesta es muy sencilla, es simplemente por gravedad. Cuando si cualquiera de nuestros oyentes pues mira alguna fotografía de un asteroide en internet, ve que los asteroides tienen una forma muy irregular, forma digamos como de patata, ¿no? Una forma así un poco extraña, alargada, porque tienen muy poca gravedad. Entonces las rocas van cayendo y digamos que se van quedando en el sitio donde caen. Cuando ya el objeto va siendo más grande, a partir de 500 kilómetros, 700 kilómetros de tamaño, pues digamos que la gravedad ya es lo bastante grande como para que esos pequeños montoncitos de rocas irregulares, con los impactos de las siguientes rocas se van, digamos, como desmoronando, como si tuviéramos un montón de rocas en la montaña y le pegamos un empujón, pues se desmoronan y van formando un objeto de forma mucho más redondeada. Entonces, las formas acaban siendo redondas simplemente por el impacto de meteoritos que van haciendo que toda la materia que ya hay pues vaya adquiriendo esa forma, digamos, de esfera.
Fíjate que tú atribuyes a la gravedad la capacidad de redondear estos cuerpos, que tienen que tener unas dimensiones para que tengan una gravedad potente, pero yo pensaba que también influía mucho la propia rotación sobre sí mismo, en este caso del planeta Tierra y sobre el Sol. Pero claro, hay otros planetas que no tienen esta rotación sobre sí mismo y también son redondos, ¿no?
Claro, como decía al principio, estabas comentando, los planetas son diferentes. Hay algunos que son más rocosos, como los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y ahí sí que la roca, tiene una superficie sólida sobre la que actuar. Sin embargo, hay planetas más grandes, de los exteriores, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que lo que hay es gas. Entonces, el núcleo sí es interno, de rocas y materiales, pero todo el gas que lo rodea es redondo, y ya dependiendo de la velocidad de rotación, pues son más esferas más perfectas o menos. Un planeta rocoso es muy sólido, muy duro, y normalmente esos planetas giran lento, con lo cual su forma es bastante esférica. Sin embargo, ya cuerpos más grandes, más gaseosos, como Júpiter y Saturno, giran más rápido, su velocidad a la hora de formarse es más rápida, y al girar rápido y ser gaseosos sí que se aplastan un poco, tienen un cierto achatamiento, y si los mirásemos en fotografía vemos que no son completamente esféricos, sino que están un poquito achatados por los polos.
Que sería el caso de la Tierra, ¿no?
Claro, la Tierra, al ser sólida, al ser un objeto sólido, pues sí que es bastante esférica. Mira, si medimos el radio que hay desde el centro de la Tierra hasta el Ecuador, y luego lo comparamos con el radio que hay desde el centro de la Tierra hasta el polo la Tierra es 21 kilómetros más corto. Es una distancia grande, pero a tamaño planetario no lo podríamos distinguir. Entonces, si pusiéramos una fotografía de la Tierra tomada desde el espacio, de izquierda a derecha ocuparía, por ejemplo, 300 píxeles, y de polo norte a polo sur ocuparía 299 píxeles. Con lo cual es muy pequeña la desviación de la forma esférica y es muy poco apreciable, a no ser que lo miramos ya con instrumentos de precisión.
Cortando, ligeramente ovalada. Yo decía antes...
Ligeramente ovalada.
Correcto. No hay ningún planeta... Hablemos del sistema solar nuestro, luego saldremos del sistema solar. Pero todos los planetas del sistema solar tienen forma esférica y dos... ¿Todos los planetas del sistema solar tienen rotación sobre sí mismos?
Sí, todos los ocho planetas principales que conocemos, bueno, nueve si contamos el pobre Plutón, que lo tenemos un poquito descuidado, pues todos tienen forma esférica, e incluso las lunas de estos planetas también tienen forma esférica, a no ser que ya sean, como comentaba antes, lunas muy pequeñas, de pocas decenas de kilómetros, y que han quedado formadas de una forma irregular.
Porque, entonces, perdona, Pedro,
todos los planetas...
Perdóname, ¿la Luna, nuestro satélite, también tiene rotación sobre sí misma?
Claro, tarda, pues en este caso está sincronizada con la Tierra. Como la Tierra tiene mucha gravedad y está muy cerca de nosotros, la Luna tarda 28 días en girar sobre sí misma, que es lo mismo que tarda en darle una vuelta a nuestro planeta, con lo cual siempre, por eso vemos siempre la misma cara, porque gira alrededor suya a la misma velocidad a la que gira alrededor de la Tierra.
Entiendo. ¿Fuera del sistema solar, todos los cuerpos celestes, sean planetas o no, también tienen forma redondeada? ¿Si tienen suficiente dimensión para tener suficiente gravedad?
Claro, pues te voy a decir, como por mucha tecnología que tengamos, a día de hoy incluso los mayores telescopios como el Hubble o el Webb no son capaces de ver la forma de un planeta. O sea, somos capaces de detectar puntos de luz y incluso de las estrellas, solamente son puntos de luz, pero no podemos ver su forma física. Evidentemente, como las leyes de la física son iguales en todo el universo, pues suponemos que todas las estrellas y todos los planetas tienen que acabar formados de la misma manera, pero todavía hoy día digamos que nos quedan todavía unas cuantas décadas de tecnología para poder ver físicamente cómo son otros objetos fuera del sistema solar, y evidentemente sería una gran sorpresa que no fueran esféricos.
Esto no estaba en mi libro de historia del espacio. Su autor es Pedro León, que muy amablemente, una noche más, ha querido atenderme. Pedro, gracias y buenas noches. Gracias.
Buenas noches, Adolfo. Gracias.
La unión de Paul McCartney y Michael Jackson, ¿qué podía salir mal? Déjame que te voy a hablar de los dientes. Son la parte de nuestro cuerpo que más tiempo duran, las más duras. Además, no se regeneran. Los dientes, qué importante es cuidarlos. Bueno, no hay yacimiento arqueológico donde no se hayan encontrado piezas dentales de nuestros antepasados más remotos. Además, a través del estudio de esos dientes, los científicos han descubierto quiénes eran sus propietarios, qué comían o cuál era su estado de salud. Incluso los dientes han servido como herramientas, como trofeos de caza, adornos, como amuletos, incluso como joyas. Esta noche queremos saber más sobre la historia de los dientes, por eso he querido invitar al divulgador científico José Ramón Alonso. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿son los dientes los verdaderos archivos de nuestra historia?
Pues son un archivo fundamental, porque como muy bien decías, nos cuentan sobre nuestra vida, las peripecias que hemos tenido, la alimentación, los principales problemas de salud, si hemos pasado épocas de hambruna, o sea que al final es un registro bastante con mucha información de lo que nos ha pasado a lo largo de la historia.
Te he dicho que son los que más duran, si los cuidas, los más duros, además no se regeneran. Además de conocer la dieta alimenticia, las enfermedades que ha tenido sus propietarios, ¿qué otras historias pueden contar nuestros dientes?
Bueno, pues nos hablan un poco también de la explicación de las enfermedades, de los aspectos culturales, de los viajes, se puede saber un poco de qué zona proviene alguien. Hay, se han visto dientes que se han usado como adorno, pero que se han transportado durante miles de kilómetros. O sea, realmente es una historia fascinante y es una historia de la humanidad también.
Uh-huh. José Ramón, ¿es cierto que los dientes han sido utilizados también como símbolos de poder?
Sí. O sea, es un adorno especial. Hay dientes que son difíciles de conseguir. Hay un ejemplo que yo creo que es muy visible para todos nosotros, que son el marfil de los elefantes, ¿no? Que ha estado unido pues a obras de arte, al poder, a cetros hechos con ellos. Incluso el famoso cuerno del narval, que es también un colmillo retorcido, es un poco el origen de la leyenda del unicornio y se encuentra en cetros de reyes medievales, ¿no?
Hoy día es muy fácil, porque es muy accesible, porque se ha hecho un esfuerzo enorme de pedagogía, de higiene bucal, lo importante que es tener la boca limpia para no desarrollar patologías que incluso no tienen nada que ver con la boca. ¿Se cuidaba también en la antigüedad la imagen de nuestros dientes?
Sí, yo creo que ha sido durante, claro, o sea, si tenemos un problema en nuestros dientes, vamos a tener muchas veces dolores, malestar, y sí que ha habido un interés por cuidarlo. Luego parece que también en épocas prehistóricas, como era mucho más difícil conseguir harinas o azúcares, pues la salud dental era bastante buena, era mucho más rara las caries, pero en el momento que descubrimos la agricultura con todo lo que ello tuvo de bueno, también tuvo algún problema, como que de repente el estado de nuestros dientes empeoró.
Acabas de publicar un libro que habla de los dientes y también de los dentistas. En tu opinión, ¿por qué la mayoría de la gente tiene tanto miedo a acudir a la consulta de un dentista? ¿Seguimos teniendo en el subconsciente esta imagen del barbero sacamuelas que nos han contado miles de historias?
Bueno, yo creo que en buena parte ha sido así, porque durante la mayor parte de la historia el cuidar o afrontar un problema de salud mental iba unido al dolor. Solo cuando hemos descubierto la anestesia eso ha cambiado, y yo creo que ahora es una experiencia que puede ser en algún momento incómoda, pero en general es mucho más placentera, mucho más grata de lo que ha sido con historias terribles, ¿no? De gente que tenía las bocas en muy mal estado y que las posibilidades de los profesionales que trataban los dientes, de los dentistas, odontólogos, estomatólogos, de las distintas maneras que los hemos denominado, eran horrorosas. O sea, que yo creo que vivimos en el mejor momento de la historia.
¿Qué imagen tenemos en la actualidad de los dentistas? ¿La odontología goza ya de una posición de prestigio entre la gente?
Yo creo que sí. O sea, es una actividad que tiene un alto nivel tecnológico, un alto nivel formativo. Luego, si comparamos con lo que se hacía siglos atrás, pues hay una reivindicación de una sonrisa con una buena dentadura como un elemento de bienestar, de felicidad, de incluso socialmente, ¿no? De buenas relaciones. Pero eso no ha sido así siempre. Pero ahora yo creo que es un mundo que ha evolucionado muy favorablemente y tenemos la suerte de poder contar con estos profesionales que nos ayudan al final a tener una mejor vida y un mejor disfrute y una mejor relación social.
Fíjate que estamos hablando de dentistas, de dientes, pero hablamos de todo lo que ocurre en la boca, por eso hay profesionales que son los periodoncistas. Estos son los que se dedican a cuidar de la salud de nuestras encías, ¿no?
Sí, es un ámbito en el que cada vez ha habido más especialización, o sea que llega un momento, pues tenemos especialistas ahora en temas muy concretos como pueden ser los implantes, ¿no? Y eso permite pues una sofisticación, un cuidado en los materiales, un avance científico, que es también un aspecto fundamental de la odontología moderna, ¿no? El que se abordan con técnicas cada vez más apropiadas, con menos problemas, con mejores resultados para los pacientes. Entonces, como digo, yo creo que tenemos que estar agradecidos a todas las personas que han conseguido este proceso de la odontología.
Qué frecuente es ver ahora a gente que va al ortodoncista con la intención de que a través de, bueno, ahora ya casi piezas invisibles te juntan, te hacen de la boca no solamente una cosa bonita, sino también saludable, ¿verdad?
Exactamente, y es eso, es un proceso que ha llevado mucho trabajo, pero que ahora podemos de alguna manera disfrutar el que recibamos por parte de los odontólogos pues un nivel de atención y de servicio y de calidad en los procesos que es realmente envidiable.
Y José Ramón, yo me quedé un poco alucinado, no sabía que existían, podríamos llamar dentistas de belleza, es decir, dentistas que se encargan de recuperar, se te parte una paleta por la mitad, hay un dentista de belleza que te reconstruye la pieza sin necesidad de quitártela, porque hoy quitarte una pieza es como quitarte un preciado tesoro y te reconstruye esa pieza. Gente que se dedica a hacer auténtica artesanía dentro de la boca, ¿verdad?
Sí, sí. No sé si artesanía o arte, Adolfo, pero realmente es un nivel de sofisticación y también de atención a una realidad muy variada, ¿no? Ahí, por ejemplo, comentaba hace poco el tema de las carillas, ¿no? Que va muy unido al paso del cine mudo al cine sonoro, porque esos famosos actores y actrices de repente tenían que hablar y tenían que abrir la boca, y eso implicaba que en algunos casos no tenían una dentadura cuidada, y como tú muy bien decías ahora, pues surgen unos especialistas que encuentran soluciones, ¿no? Y que encuentran que las cosas mejoren y una mayor satisfacción de esa persona que su carrera profesional depende en buena medida de ese aspecto atractivo, ¿no?
Me contaba un amigo que le intervinieron porque tenía algún problema en las encías, y eso hizo que las encías se retrotrayeran un poco, se les subiera. Y entonces, entre las piezas dentales quedaban unos huecos que tiene un nombre técnico que no me acuerdo cómo es. Bueno, y este dentista de belleza al que él fue, esos huecos que quedaban entre los dientes, se los rellena de una sustancia de tal manera que parece que no hay hueco y, por tanto, ¿y cómo te limpias de manera interdental? No, porque te dejan un pequeño orificio, auténtica artesanía.
Sí, sí, es asombroso cuando vamos viendo los avances, pero en casi en cualquier ámbito, desde los temas de las radiografías, ahora se están hablando de implantes dentales, o sea que quizá en un momento podamos usar gérmenes y de alguna manera regenerar auténticos dientes, ¿no? O sea que es un futuro también llamativo y, como muy bien dices, es decir, alguien que tiene un problema que le está afectando pues quizá incluso en su vida cotidiana, ¿no? En sus relaciones sociales, pues que de repente un buen profesional consigue encontrar una solución asequible, razonable, bien pensada, con un mantenimiento adecuado, o sea, lo que decíamos, ¿no? Es un ámbito fascinante realmente.
Es la leche, porque no me digas tú a mí que estén trabajando sobre la idea que con unos gérmenes puedan hacer que se reproduzcan los dientes. Sería, ¿hasta qué punto, en tu opinión, nuestra salud general depende de nuestra salud dental?
Yo creo que va muy unido, ¿eh? Porque al final todo el organismo es un ser integrado, ¿no? En unas cosas afectan a otras y afectan las dietas y afectan en qué cuidados médico-odontológicos tienes. O sea que al final las cosas están relacionadas. Entonces alguien que tiene un mayor nivel cultural pues va a tener también un mayor nivel sanitario y va a tener una mejor boca y va a tener una mayor preocupación por cuidar cualquier problema que pueda tener de salud. O sea que realmente hay muchos aspectos donde ves esa conexión entre distintos órganos y cada vez somos más conscientes también de temas que ahora van llegando ya a la opinión pública, como la microbiota, ¿no? Esos microbios que están en nuestro organismo, que hablamos mucho de los que están en el intestino, pero son muy importantes también los que tenemos en la cavidad bucal. Y de eso de repente nos abren los horizontes tanto para la investigación como para la salud general de población.
Además que se cuentan por millones, ¿eh? Fíjate, se les llena a nosotros como administrados, podemos permitirnos el reivindicar que nos insisten de lo importante de la salud dental desde niños, pero a pesar de la voracidad fiscal que tenemos en nuestro país, es increíble que los servicios de odontología en la sanidad pública no estén incluidos, ¿eh?
Sí, al final, claro, o sea, yo tengo un hermano que es médico en Extremadura y me decía una frase que dice ahí, como un refrán que decían allí, que dice, queremos cerdos grandes que pesen poco, ¿no? Entonces queremos muchos servicios, pero también pagar pocos impuestos, y realmente así no puede ser. O sea, tenemos que entender que las cosas de calidad requieren ninguna inversión, ¿no? Y eso se nota mucho en el ámbito de la salud también.
No tengo yo mucho interés en que nos suban más los impuestos, y en todo caso mi interés es que gestionen bien nuestros impuestos y cosas tan básicas como servicios de odontología en la sanidad pública para los pequeños, para la salud dental de los pequeñinos, de los niños, debería estar incluida a todas luces. En todo caso, José Ramón Alonso es autor del libro Historia de los dientes y los dentistas, que publica la editorial Guadalmazán. José Ramón, gracias por atenderme. Buenas noches.
Ha sido un placer, Adolfo. Buenas noches.
Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre que todo moría. Siempre que los días mentían. Siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo.
Hablemos ahora de un gesto que hacemos muy a menudo. Esto de que te acercas al lavabo, que coges la pastilla de jabón, o en fin, pulsas el jabón este líquido, te mojas las manos, frotas a la espuma y listo. Te has limpiado los gérmenes, manos limpias. Por cierto que eso también ocurre con jabones de ducha, o con los detergentes para la ropa, o no sé, el detergente del lavavajillas. ¿Te has hecho una pregunta muy elemental, como es, ¿por qué lava el jabón? Vamos a preguntar a un químico, que seguro que es el que puede dar respuesta a esta pregunta. Él es Baldomero Perdigón. Señor Perdigón, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Empecemos, como siempre, con las definiciones. Oiga, ¿qué es el jabón?
Pues mira, Adolfo, el jabón es una sustancia química que se utiliza principalmente para limpiar. Y su funcionamiento está basado en la química de las superficies. Por así decirlo, a nivel molecular, los jabones son sales de ácidos grasos que se obtienen por una reacción química que se llama saponificación, que consiste en la mezcla de grasas o aceites con una base fuerte como pueda ser la sosa cáustica o la potasa.
Baldomero, ¿cuál es la historia del jabón? ¿Cómo nace y cuáles son sus antecedentes?
Pues la historia del jabón es, la verdad es que es realmente fascinante y se entrelaza con el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de los siglos. Ya desde la muy, muy, muy remota antigüedad, pues se han encontrado evidencias de producción de una sustancia parecida al jabón en Babilonia. Esto estamos hablando de los alrededor del año 2800 a.C., en la que estos señores, los babilonios, pues mezclaban grasas de animales con cenizas de madera para producir una sustancia jabonosa que ellos utilizaban para el lavado de textiles, incluso para el cuidado personal. Luego también más adelante, durante el Antiguo Egipto, pues en el como 1500 años antes de Cristo, los egipcios también usaban una mezcla de aceites y sales para limpiarse tanto corporalmente como los tejidos. Sin embargo, la receta más conocida proviene de la antigua Roma.
¡Qué barbaridad! O sea, ya sabemos los ingredientes, la larguísima historia que tiene. Vamos a saber ahora cómo funciona. ¿Cómo funciona y de qué manera limpia y se lleva a la suciedad el jabón?
Es un proceso realmente ingenioso. Es decir, pues cuando en una solución de agua ponemos las partes del jabón y con eso intentamos lavarnos las manos o lavar una ropa, la suciedad tiene cierto carácter grasiento, lipofílico, ¿vale? Entonces lo que hacen es, las moléculas se disponen que la parte del tensor activo, la parte de la molécula que es afín a la grasa, se coloca en la grasa, pero eso va a hacer que por la parte exterior se quede la parte afín al agua y va a permitir el arrastre de la suciedad y la limpieza del jabón.
Entiendo, ¿y por qué hace espuma?
La espuma se forma cuando el jabón se agita en el agua, ya sea mediante un frotamiento, agitación o un batido. Entonces, lo que se produce en primer lugar es la captura del aire, porque al agitar el jabón en el agua se atrapan las burbujas de aire en la mezcla. De esa forma se forma la estructura de la espuma.
Entiendo. Pedro González, seguro que tienes alguna curiosidad con Baldomero Perdigón.
Así es, una de ellas. Me interesa saber si todos los jabones funcionan igual, es decir, si es lo mismo un jabón de manos que un gel de ducha o un detergente.
No funcionan exactamente igual. Funciona, el mecanismo de limpieza es exactamente igual, pero lo que no es igual son los ingredientes que ponemos en cada uno de esos compuestos. Así, por ejemplo, pues en la pastilla de jabón, como hemos dicho, los ingredientes provienen de un proceso de saponificación. Si hablamos de jabón hermano, pues de jabón hermano líquidos, digamos que hay una diferencia sustancial, y es que estos tensoactivos, en vez de provenir de una reacción química de saponificación y de origen prácticamente 100% natural, provienen de tensoactivos sintéticos. En los geles de ducha, pues también los geles de ducha son mucho más parecidos a los jabones de mano, y la diferencia no varía en los agentes de limpieza, sino en los otros productos colaterales, como puedan ser que lleven más o menos perfume, lleven más o menos agentes hidratantes, lleven algún agente antibacteriano o demás. Finalmente, los detergentes pues son parecidos, pero digamos que no tienen esa parte de cuidado de la piel.
Baldomero, ¿y solo limpia la suciedad que vemos o también el jabón actúa contra gérmenes y bacterias?
Pues también actúan sobre gérmenes y bacterias. Digamos que hay dos tipos de suciedad. Un tipo de suciedad, la suciedad que se ve, y luego está la que no se ve. La que no se ve es la que genera la presencia de agentes microbianos, ¿vale? Pues también el jabón, y en especial, muy en especial, la pastilla de jabón, tiene importantes propiedades de eliminar gérmenes y bacterias que se adhieren a la grasa y a la suciedad de la piel.
¿Y un exceso de uso puede crear un efecto contrario? Es decir, ¿nos puede perjudicar lavarnos más de la cuenta?
Un uso excesivo de jabón y la limpieza excesiva, de hecho, pueden tener efectos negativos para la piel. Con una vez que nos duchemos al día o dos en verano, pues es suficiente. Que un exceso excesivo y desmesurado de la limpieza del jabón, pues puede llegar a originar problemas. ¿Y por qué es esos problemas que puede originar? Nosotros tenemos la piel la tenemos protegida por un manto lipídico que es de origen graso. Y he dicho anteriormente que cuando el jabón limpia, el jabón lo que intenta es eliminar partículas de grasa independientemente que sean de suciedad o que sean buenos para nuestra piel.
Correcto, o sea que tira de lo malo y tira también de lo bueno y de lo malo. Señor Perdigón, una última curiosidad. Hay gente que utiliza el aceite que previamente ha utilizado, pues no sé, para freír huevos, freír pescado, freír carne. O sea, que hay gente que fabrica jabón con aceite usado. ¿Este jabón es saludable, limpia igual que los demás?
Eso es lo que antiguamente se hacía toda la vida, porque todos hemos hablado del jabón de la abuela, del jabón que se hacía en los pueblos, con la grasa que sobraba de la matanza o de freír y demás, que la química que lleva ese jabón de la abuela es la misma química que estoy explicando ahora de los jabones de pastilla. Que ese jabón va a funcionar igual de bien que el jabón normal.
Entiendo, perfecto. Baldomero Perdigón. Químico. Gracias, señor, por resolver esta pregunta tan básica, tan elemental, que probablemente muchos de nosotros no habíamos reparado, pero no me digáis que no tiene explicación detrás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lava el jabón? Baldomero, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Ha sido un placer poder compartir un ratito con vosotros.
Gracias, muy amable. Gracias. Buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido?
¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Sitúate en la madrugada del 19 de marzo de 2024. Nos situamos en la AP4 a su paso por el término municipal de Los Palacios, en la provincia de Sevilla. La Guardia Civil mantenía un amplio dispositivo antidroga, 17 agentes desplegados en el lugar. Nadie podía imaginar lo que iba a suceder esa noche, de la que se cumple precisamente esta semana un año.
Pues así es, Arjona, los agentes se encontraban a pie de carretera cuando vieron como un camión de grandes dimensiones se acercaba al control. El conductor no reducía la velocidad y en cuestión de segundos el vehículo se echaba encima del dispositivo arrollando todo lo que encontraba a su paso. En ese momento varias patrullas y tres vehículos particulares se encontraban detenidos en el control.
El camión chocó violentamente contra los coches y acabó con la vida de seis personas, entre ellas dos agentes del Grupo de Acción Rápida de la Benemérita. Además dejó a otras cuatro personas heridas de gravedad. El conductor del camión fue detenido en ese momento. Agustín Leal, portavoz de JUCIL, Asociación Profesional de Justicia Guardia Civil, contaba lo sucedido a primera hora en Herrera, en COPE.
El camión viene cargado con fruta, al parecer, desde Algeciras, y las causas pueden ser una desafección o una distracción con la conducción por parte del conductor. Este hombre ha dado negativo en tanto de alcohol como de drogas, por eso se especula que ha podido ser un despiste, o se ha quedado dormido y se ha llevado el control pues por delante, ¿no?
Se cumple un año de este atropello en el que un camión se llevó por delante un control de la Guardia Civil, dejando un trágico saldo de seis personas fallecidas. Ocurrió hace un año en la AP4 a la altura de Los Palacios, en Sevilla. ¿Lo recuerdas? Bueno, hacemos un ejercicio de memoria para poner a tu prueba de la percepción del paso del tiempo al recordar noticias, hechos y acontecimientos sucedidos una semana como esta, pero de hace un año. Déjame que te ponga otro ejemplo. Su desaparición durante un tiempo de la vida pública había desatado multitud de rumores relacionados con su salud. Rumores que terminaron confirmándose. Andrés, ¿de quién hablamos?
Pues hablamos de Kate Middleton, princesa de Gales y esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra. En enero de 2024 se sometió a una intervención abdominal y fue en unas pruebas posoperatorias cuando se le detectó un cáncer.
Todo se llevó con la mayor discreción hasta que una semana como esta, pero de 2024, Middleton lo hacía público a través de un mensaje en el que también anunciaba que había comenzado un tratamiento de quimioterapia que parece estar dando resultado.
Pues sí, porque el pasado mes de enero, ahora de este año de 2025, desde la Casa Real Británica se anunció que el cáncer está en proceso de remisión.
Esta semana se cumple un año desde que Kate Middleton, la princesa de Gales, anunciara al mundo que padecía cáncer. Un último asunto que destacamos esta noche y en una semana en la que se cumplirá un año del adiós de la actriz Silvia Tortosa. Tenía 77 años.
Todos nos hacemos un poco más viejos cada día. Tú y yo en San Petersburgo.
Sí, pero a ti y a San Petersburgo se os nota menos.
Silvia Tortosa es historia, no solo del cine, donde trabajó a las órdenes de directores como José Luis García y Antonio Mercero, entre otros. También destacó en el cine y en el teatro.
En unos días, el 23 de marzo, se cumplirá un año del adiós definitivo de la actriz Silvia Tortosa. Te recuerdo, tenía 77 años. Es casi la hora que nos vamos. Gracias por estar ahí una semana más. Recuerda que en 7 días nos encontramos y que la radio continúa. Vamos ahora con los servicios informativos, boletín de las 4, 3 en Canarias, poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo, y luego llega él, el más grande, Herrera Carlos. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene.
Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Ves alguna lágrima, perdón. Yo sé que no has querido hacer llorar un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café, hazme el amor. Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuyo. Seré yo el gato bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así.
Informado.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta